el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.setovi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nosotros aquí transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y la estación radio.seprovi.mx del superprograma Bioticando Radio. Qué gusto que estén aquí con nosotros, es fabuloso. Aparte de que ya es viernes, tenemos un super invitado para este viernes. Fabuloso, fabuloso, es una super persona, sí, un super doctor que tenemos como amigo y como profesor aquí en el Seprovi, en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y hoy nos va a platicar de muchas cosas. Pero antes de todo, vamos a pasarle los micrófonos a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en radio.seprovi.mx, en este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues sí, como dices, tenemos un gran invitado y amigo de nosotros, el doctor Antonio Ruperto Jiménez Aparicio, el cual pues es un personaje bien importante en esto del desarrollo del Seprovi, porque él ha tenido, bueno, hemos tenido la fortuna de que esté desde los inicios de la parte de Seprovi, desde antes de que llegara aquí al estado de Morelos. Y bueno, ella nos platicará esta parte porque él precisamente nos va a platicar esta evolución de Seprovi en Yautepec, Morelos. Y eso está súper interesante. Yo les encargo mucho que escuchen, porque eso es importantísimo para la historia de este centro, que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Doctor Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Uy, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por esa introducción, más que otra cosa, pues amigo de ustedes. Un gusto saludar a todo el auditorio, me imagino habrá varios compañeros de nosotros, pues a quien tengo el gusto de saludarles desde ahorita, desde la Ciudad de México, pero enlazándome vía telefónica con ustedes, escuchándoles perfectamente bien, espero que también mi audio se oiga bien. Y pues reitero mi agradecimiento por esa tan amable y afectuosa introducción y saludo.
Pues doctor, estamos esperando esa plática porque sí va a ser muy interesante. Usted ha estado en todos los procesos del Seprovi, sí, en la parte directiva, en la parte operativa, y eso es lo que hace emocionante esta plática. Pues nos gustaría escucharlo. ¿Con qué quiere empezar? ¿Con qué nos quiere platicar de esto? Somos todos oídos en este momento. Adelante, doctor.
Perfecto, Robert. Pues miren, básicamente considero que importante y que agradezco mucho que hayan dado la oportunidad de tal vez iniciar una serie de charlas de esta naturaleza, porque creo que hace falta, ¿verdad?, desde mi punto de vista muy personal, tal vez desde el punto de vista también de otros compañeros que tienen una antigüedad importante en el Seprovi, pues que se conozca la historia de lo que sucedió después de que el Seprovi pues es ahora sí que desarrollado, generado, creado, desarrollado, pues por los doctores Luz María del Castillo y doctor Manuel Castañeda Gulló, ¿no? De quien conocemos mucho, se ha hablado mucho, se ha escrito en la historia del Seprovi, porque pues son los fundadores, naturalmente, pero creo también que es importante la historia. Conocer, digamos, una historia un poco más reciente, de los años 1984-85, que es cuando justamente se genera el Seprovi oficialmente en el campo, en lo que es el campo experimental Emiliano Zapata Salazar, donde actualmente estamos, ahí entre San Isidro y Barranca Honda, que es todavía el municipio de Yautepec, ¿no?, que en aquel entonces pues era un campo experimental. Entonces yo creo que ha habido muchos personajes, que han pasado a través del centro, que han dejado su huella, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero finalmente han contribuido con algún grano de arena para construir lo que actualmente es nuestro bello centro y pues sin lugar a dudas uno de los centros más importantes, centros de investigación más importantes en el estado de Morelos e importantes en el Instituto Politécnico Nacional.
¿Qué emocionante, doctor, esto de arrancar? Me gustaría saber sus sentimientos. O sea, el primer día que puso un pie aquí en el CEPROVI, en ese terreno realmente, porque había muy poco, ¿qué sensación tuvo? Porque venía de una estructura ya conformada, doctor, y cuando usted llegó y todos los compañeros que estuvieron con usted en ese momento, esa estructura tan sólida que vino a trabajar acá, ¿qué se siente, doc? Porque esa es una sensación muy grande cuando quieres empezar algo y te das cuenta que pues, está en cero todo, ¿no? ¿Qué sintió en ese momento, doc? Me gustaría saber su sentimiento en ese momento, porque a muchos nos va a tocar, a muchos les va a tocar de nuestro público llegar en esos momentos donde estén cero, donde para sentarse hay que poner una cajita y donde para poder llegar a determinado lugar hay que agarrar cientos de camiones, ¿no? Doc, ¿nos podría hablar un poco de esa experiencia?
Claro, sí, justamente es que tal vez en aquellos momentos no lo valora uno o no llega a medir las dimensiones que puede tener en cierto momento esos tiempos, ¿verdad? Y cuando uno voltea, pues si Dios quiere, el año que entra estaré yo cumpliendo 40 años de haber ingresado a CEPROVI, justamente con la misma edad en que se genera oficialmente el Centro de Desarrollo de Productos y Yautepec Morelos, recordemos. Y pues la historia está muy clara en ese sentido. Hay muchos antecedentes de lo que fue el CEPROVI, tanto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como en la Comisión de Programación de Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, la COFA, allá en Tolsa y Tres Guerras, ¿no? Manuel Tolsa y Tres Guerras, en el mero centro de la Ciudad de México, ¿no? Esa historia se conoce bastante bien, hay mucha documentación. Y la realidad es que tal vez de esos inicios a la fecha, pues poco se ha dicho, poco se ha escrito, y sí me gustaría recordar algunas cosas, pues para que queden en una cierta memoria histórica, ¿no? La verdad, en ese momento fue curiosa nuestra incorporación al CEPROVI. Yo me incorporé el 1 de abril de 1984, wow. Es decir, 10 días antes de que oficialmente se crea el CEPROVI. Estaba yo revisando algunos documentos y tengo un documento de la entonces directora, la doctora Luz María del Castillo Fregoso, donde da aviso al director de Ciencias Biológicas, que era el ingeniero Roberto Ibarra, comunica que yo ya estoy, que ese día me presento en las instalaciones del CEPROVI. Nosotros habíamos conocido el CEPROVI porque en la maestría, y fue de donde nació el amor al centro, la verdad, llevamos dos unidades de aprendizaje, en aquellas entonces se llamaban asignaturas. En la maestría llevamos enzimología, una asignatura que se llamaba enzimología y la otra se llamaba tecnología de enzimas. Y en una de ellas hicimos un par de visitas aquí al entonces campo experimental Emiliano Zapata Salazar, y la verdad queda uno prendado del lugar. En aquel entonces pues el río llevaba bastante agua de manera natural, no había que esperar a las lluvias para que llevase agua, sí. y bueno, era un campo enorme, pues 15 hectáreas donde se sembraba el famoso timbiriche, que había una cantidad importante, y en la parte de atrás estaba lleno de un cultivo de papaya, un cultivo totalmente, digamos, industrializado, vamos a decirlo de esa manera, porque las papayas tenían un tamaño uniforme, una cantidad de frutos uniformes, el tamaño de los frutos más o menos uniforme, y estaba diseñada para justamente obtener la papaína de esas papayas, ¿no? Entonces, era hermoso, era todo verde, arborizado, muchos cazaguates, muchos de este tipo de árboles de selva baja caducifolia, y pues era hermoso, quedamos prendados, y la verdad, pues el ambiente de la ciudad me parecía difícil para vivir. Yo había vivido ya algunos años en la Ciudad de México y estaba trabajando en ciencias biológicas, solicité mi cambio de adscripción y bueno, mediante algunas dificultades, porque como ahora, ¿no?, que siempre se han peleado las plazas, pues era una plaza que se perdía en ciencias biológicas y que finalmente la ganaba el CEPROVI, ¿no? Entonces fue una lucha interesante y tal vez no nos dimos cuenta, no nos percatamos de la situación real, que llegamos a un lugar casi paradisíaco, pero no habíamos volteado a ver qué vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar, porque pues como campo experimental no había luz, no había agua, no había sanitarios, no había obviamente teléfono, forma de comunicarse, el ingreso al campo pues era un camino de terracería, yo diría de pedrería, era una cantidad de piedras enormes y cuando llovía pues era muy dificultoso el poder entrar o salir del centro.
Se resbalaban los coches.
No nos habíamos dado cuenta de nada de eso, ¿no? Por la emoción inmediata de estar allá en un lugar paradisíaco, ¿no? El único lugar que había, digamos, de construcción era una caseta, pequeña caseta a la entrada, que aún existe, que es donde está actualmente la UPIS, que era de un solo piso. Era pues la caseta donde vivía el vigilante, ¿no? Sí. Y más adentro, donde está actualmente la planta piloto, lo que son los primeros laboratorios de la actual planta piloto, era un lugar donde se guardaban instrumentos de labranza, se guardaban con todo lo necesario para el cultivo, ¿no? Se guardaban ¿cómo se llama? Fumigantes, ¿cómo se llama esto? De nutrimentos para las plantas, etcétera. Y la verdad, pues no había más nada, ¿no? Entonces, pues desde ahí nos tocó, ahora sí, que casi, ¿cómo se llama? Picar piedra, ¿no? Para comenzar a hacer algo, tener algo, y hacer los primeros, digamos, nuestros primeros pininos en investigaciones muy simples, muy sencillas, yo diría de parvulitos, diría yo de primaria, ¿verdad? Pues poner a germinar plantitas en vasitos, en frasquitos de Gerber, pintados de negro, qué pasaba con la luz, con la oscuridad, qué pasaba con la humedad, etcétera. Y pues poco a poco fuimos haciendo así los primeros experimentos, ¿no? Los doctores iban a supervisar, digamos, lo que se estaba haciendo cada 15 días. Teníamos un seminario semanal en COFA, en el auditorio de COFA, un seminario extraordinario, la verdad era escuchar a los doctores Castañeda y su grupo de trabajo, que estaba en aquel entonces, pues había personas muy renombradas y que actualmente el maestro Roberto Briones, la maestra Isabel Cortés, pues ellos estaban ahí, fueron nuestros profesores además, la maestra Tere Cruz y Victoria, Carmen Oliver, y algunos otros personajes que se fueron después de cambio de adscripción a una porción a la universidad, otros a la UAM, alguien más se quedó en biológicas, etcétera. Pero era una delicia esos seminarios y escuchar sobre todo a los doctores Castañeda, ¿no? Y ellos iban a supervisar los trabajos, digamos, cada 15 días, cada mes, ver cómo estaba el campo experimental y pues generosamente se hacían unas comidas muy, muy, muy agradables con ellos, siempre de mucho aprendizaje.
Wow, parece increíble todo esto, doctor, porque si hoy vienen, hemos invitado a través de este programa al auditorio a venir a conocerse de PROVI, y realmente cómo ha cambiado, ¿no? Realmente ha evolucionado demasiado, y con este tema así para ir paso a paso como usted nos plantea, para ver esta evolución que ha tenido el CEPROVI, de eso que era un terreno pues únicamente para este cultivo. Hoy en día es toda una escuela de posgrado y con todo toda una infraestructura completamente competente para estos programas de posgrado. Doctor, en este inter, después de este estado en que se inicia en este campo experimental, ¿nos podría contar un poquito más sobre cómo empieza a desarrollarse ya la infraestructura? Porque dice, solo se contaba con la caseta de entrada y parte de la planta piloto, pero posteriormente, ¿cómo fueron haciendo? Porque esto suena así como increíble, ¿no? De verlo como está el día de hoy, a imaginarse todo esto, pues, libre de toda construcción.
Sí, es muy interesante la pregunta porque, como siempre o como sucede muchas veces en el instituto, pues el instituto siempre ha carecido de los recursos que requiere realmente, ¿no? Yo, si así nuestro instituto es grande, es enorme, es gigantesco desde el punto de vista científico, humanístico, de investigación, de la cantidad de carreras que se dan, de la cantidad de infraestructura que tiene. Yo me imagino que si realmente tuviera los recursos que requiere, sería uno de los primeros institutos a nivel mundial, ¿no? Porque pues han pasado grandes personajes por sus aulas, y pues el CEPROVI no escapaba o no escapa a esa situación, ¿no? Había una serie de planes y de planos con una conformación del centro que era de otro nivel, de primer mundo, ¿no? El doctor Castañeda, viniendo de una escuela alemana muy dura, muy, muy rigurosa, pues tenía en mente muchas cosas tan hermosas como hacer un centro donde hubiese todo. Se tenía planeado incluso lugares para albergar profesores visitantes o para albergar a los propios profesores e investigadores del centro, con diversas áreas, diversos laboratorios, laboratorios pues con un alto nivel de modernidad, obviamente. El equipamiento del cual se pensaba adquirir pues era también de muy alto nivel, pero desafortunadamente los recursos pues eran exiguos, ¿no? A pesar de los propios doctores Castañeda, que eran, pues fueron totalmente reconocidos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces ellos con grandes esfuerzos conseguían recursos muy fuertes a través del propio instituto, y no se diga del CONACYT. Del CONACYT, realmente, si no hubiera sido por ese primer impulso del CONACYT, difícilmente tendríamos la infraestructura que actualmente tenemos. En aquel entonces, el propio CONACYT pues facilitaba, daba recursos para construcción de laboratorios y para la planta piloto, y obviamente para la adquisición de equipamiento de primer nivel, ¿no? Entonces, lo primero que se construyó ya en forma, con todas las dimensiones que actualmente tiene, fue la planta piloto, ¿no? Entonces, esa área donde se guardaban implementos de labranza, se convirtió en un área donde pues estábamos nosotros los profesores, y había una pequeña biblioteca ahí donde pues podíamos hacer consultas de lo que requiriéramos de manera muy básica, ¿no? Se instaló, el primer equipo que se instaló fue el secador por aspersión, el Hero Atomizer, que hasta la fecha da servicio, un excelente servicio externo, entre otras cosas. Es un equipo, si no es muy versátil, porque es un equipo ya semipiloto, ya no es como para investigación, sino ya más que nada para producción, pues actualmente sigue siendo un caballito de batalla, ¿no? Sigue funcionando. Y bueno, no había energía eléctrica, entonces pues el equipo estaba ahí, pero sin energía eléctrica, ¿no? Realmente tuvimos un tiempo así. En aquel entonces, pues en el 84 éramos algo así como 8 o 10 investigadores, entre 8 y 10 investigadores, no recuerdo exactamente la cifra, y pues de muy diversa naturaleza. La doctora Marta Lucía se incorporó en octubre del 84, no, perdón, En agosto del 84 se incorporó la doctora Marta, con plaza del instituto. Posteriormente, bueno, en ese entonces estaban ya, cuando llegamos, había un par de ingenieros de ciencias biológicas, el ingeniero Diego Rebollo y Álvaro Becerril. Posteriormente se incorporó la esposa de Diego Rebollo, la maestra Blanca, que venía de la Universidad Nacional Autónoma, la corte de la universidad, y bueno, fuimos conformando ese primer grupo de trabajo, que trabajamos, digamos, a la distancia con la gente de que estaba en COFA y estaba en biológicas, en ciencias biológicas. Estaba la doctora Tere Cruz, estaba el maestro Roberto Briones, que también estaba a la par en COFA, estaba en ambos lados, la maestra Isabel Cortés, y en COFA estaba básicamente la maestra Carmen Oliver, y estaba también la maestra Rebeca Vargas. Entonces, también estaba la maestra Blanca Estela Barragán, estaba el señor José Luis Montañez, que fueron, digamos, los primordios de los que estuvieron laborando tanto en el campo como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros meses. Estuvo el ingeniero José Luis Morales, que era un ingeniero que venía de nutrición, del Instituto Nacional de la Nutrición, que estuvo realmente poco tiempo, pero pues de gran capacidad y muy, muy inteligente, ¿no? Y así fuimos conformando ese primer grupo, pues trabajando en pequeños proyectos. A la par, pues conocimos gente que nos apoyó en Yautepec, en los laboratorios de Zagarpa, en la entrada de ahí en San Juan, en Yautepec. Nos apoyaron con el uso de equipamiento, y obviamente pues la escuela, nuestra escuela de ciencias biológicas, también nos facilitaban equipo y laboratorios para ir a hacer algunos pininos, algunas de las pruebas que teníamos que hacer, ¿no? Y la situación ya cambió cuando llega en 1985, llega un nuevo grupo también de personas. Los entomólogos, básicamente dirigidos por el doctor Mario Martín Camino Lavín, llega la hora doctor Francisco, Federico Castejón, la hora también doctor Alfredo Jiménez Pérez, estaba Alejandrina Aragón, también las que ya se jubilaron, Marilena Valdés y María Candelaria Hernández, Lucila Aldana, que estaba con nosotros todavía afortunadamente. Y ellos se incorporan y se genera con el doctor Mario Camino lo que es actualmente el Departamento de Entomología. Y por esa época, por una negociación muy fuerte que se hizo, básicamente la doctora del Castillo, y donde definitivamente tuvo que ver mucho el maestro Roberto Briones, se consigue la planta de energía eléctrica. Si ustedes ven, es una planta que ya tiene algunos años, era de Canal 11, tengo entendido que era de Canal 11, y pues en el mismo trailer que se iba a dar de baja, pues en ese mismo trailer llegó aquí a Yautepec, al CEPROVI, se puso ahí y meses después fue instalada, ¿no? Y entonces pues ya comenzamos a contar con energía eléctrica y comenzamos también a cambiar ahí un poco las cosas. Tuvimos también a la par algunos proyectos del COSNET, del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, COSNET, y donde nos financiaron la compra de algunos equipos de laboratorio, tuvimos materiales, y pues así se comenzaron a generar algunos productos de investigación. En ese año, en el 85-86, los doctores Castañeda ingresan al Sistema Nacional de Investigadores el mismo año que se funda el Sistema Nacional, en 1984. El siguiente en ingresar fue el doctor Camino. El doctor Camino debe haber ingresado entre el 85 y el 86, 1986. y posteriormente el que siguió, el que ingresó, fui su servidor en 1987, y desde entonces pues hemos estado de manera continua en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, desde su fundación, básicamente, el CEPROVI ha contado con miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que, pues, a pesar de todos los sinsabores y la poca infraestructura que se tuvo en cierto momento, pues tenía un reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.
¡Wow! Sí. Doc, híjole, se me hace increíble ese camino que hicieron para formar el CEPROVI, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Se me hace muy emocionante, la verdad, llegar, crear, adecuar y de ahí continuar a piedra y pico y viendo que, bueno, se van haciendo poco a poco las cosas, ¿no? Pero, doctor, ¿qué sucedía? Me causa interés. Por ejemplo, ahorita pues hay correo electrónico, telefonía. Al principio ustedes no tenían ni siquiera celular, ¿no? Porque todavía no salían las versiones todavía de celulares. O si hubiera, pues a lo mejor no había medios para poderse conectar. Y todo ese flujo de información que ustedes querían generar, pero también tenían necesidades de mandar documentos y demás, tenían que salir del CEPROVE, irse al Distrito Federal y hacer todo y regresar, y si algo faltaba había que volver a regresar. Era un caminar de ir y regresar cada cuando, porque ahorita pues mandas un correo y te contestan.
¿Cómo le siento? Pues obviamente, como usted bien dice, como he comentado, no teníamos telefonía, ¿no? La telefonía llegó años después, pero muy amablemente el doctor Castañeda tenía una casa particular en el centro de Yautepec, en la calle de Buenavista, y entonces ahí permitió que se instalara una oficina del CEPRO, y era nuestro enlace, y ahí fue donde justamente inició... pues Doñita Martina, González Martina y Gloria Reyes Soto iniciaron allá con nosotros, apoyándonos grandemente, porque pues eran las que se multiplicaban y subían y bajaban, y en aquel entonces pues no había, lo más adelantado que teníamos era el fax. Entonces pues imagínense enviar un documento por fax, era una tecnología... De primer mundo o extraterrestre, ¿no? Yo diría. Claro. Pero como usted bien dice, chinga, se me olvidó ir a dejar esto, y ve y regresa, y pues finalmente eran 8 kilómetros de ida, 8 kilómetros de regreso, pero bueno, se dio la comunicación, no con todas las facilidades del mundo, pero se dio, y eso nos allanó mucho el camino. Quiero señalar también en la planta piloto, pues ahí intervino enormemente para su construcción y la elección de todo el equipamiento que había en su momento, y que actualmente algunos equipos todavía están y funcionan. Fue el maestro Roberto Briones, sin lugar a dudas, ¿no? Acompañado siempre de la maestra Marisabel Cortés, ¿no? Entonces, pues ellos siempre estuvieron ahí, aunque estaban en ciencias biológicas, pues venían periódicamente. En un momento dado, el ingeniero Briones, pues asumió la jefatura de todo lo que era el campo experimental, ¿no? Aquí en Yautepec, Morelos. Se generó un primer departamento también de alimentos que se llamaba... que pues se hacía muchas cosas, no tan solo alimentos, hacían algunos otros experimentos, algunas otras cosas, y el primer jefe de ese departamento fue el ingeniero Diego Rebollo. Posteriormente su servidor fue también jefe de ese departamento, y pues así transcurrió el tiempo, ¿no? Con ya un grupo importante de entomólogos, que si bien no había un área específica, pues ellos tenían la enorme ventaja de poder hacer trabajo de campo. Y ese trabajo de campo pues abrió las puertas también a que se pudieran tener otro tipo de proyectos, generar más recursos y obviamente ir complementando los laboratorios, ¿no? En aquel entonces, pues, estamos hablando de que muy pocos teníamos algún grado, el grado de maestro en ciencias, y pues los doctores nada más había, el doctor Castañeda, la doctora del Castillo y el doctor Mario Camino Lavín, ¿no? Después, pues, tuvimos la oportunidad de estudiar el doctorado casi todos, pero fue en la gestión de la doctora Gloria Dávila, ¿no? Entonces, yo creo que esos principios son muy importantes, muy interesantes, claro. Porque a pesar de las dificultades y la falta de recursos, no la falta de apoyo, yo quiero sí señalar y reconocer el grande apoyo de los doctores del Castillo y el doctor Castañeda y la doctora del Castillo, que se desvivían, que peleaban arriba, abajo, por donde fuera, a llegar a niveles de la presidencia de la República, pues para conseguir apoyo, ¿no? Y solamente así, pues ir generando ese nuevo centro, que era el sueño de ambos, ¿no? Un sueño muy, muy... si bien un sueño era una cosa muy real y ya, ¿no? En su momento, una realidad inminente, en donde pues se le metió infraestructura. Mi cambio de adscripción fue elaborado por el ingeniero Manuel Garza Caballero, el ingeniero Manuel Garza Caballero, que fue director del instituto, ¿no? Y que pues de alguna manera comenzó a apoyar también al CEPROVI, ¿no? Obviamente los recursos que logramos bajar del COSNET, en aquel entonces pues estaba la doctora Gloria Dávila como directora del COSNET, y estuvo también otro maestro de nosotros anterior a la doctora Dávila, y pues ahí nos apoyaron siempre en esta parte, ¿no?, de bajar recursos del COSNET, con lo que se pudo adquirir algunos equipamientos. Le quiero comentar una cosa curiosa. El primer trabajo que nosotros publicamos ahí, casualmente fue analizando la estructura de una semilla, el almidón de una semilla que fue, digamos, reconocida por la doctora del Castillo. Ella en sus caminares, en el andar ahí en el campo experimental, era toda una caminata de aprendizaje, porque nos iba enseñando, a la parte íbamos caminando y viendo, ella nos iba diciendo, miren, esta es esta vegetación de tipo ruderal, porque crece en esta zona, y esta es riparia, porque estaba al lado, a las orillas del río, y aquí pues encontramos este tipo de plantas, y así en esas, una de esas encontró una plantita que daba una flor moradita muy bonita, pero que tenía como raíz, tenía una especie de cacahuate, una única semilla. Uh-huh. Y bueno, ya después ella inició los trabajos con esa planta, se clasificó el género y la especie, y después pues la tuvimos la oportunidad, más bien la doctora Marta Lucía Arenas tuvo la oportunidad de trabajar con esa semilla al lado de la doctora del Castillo, pues viendo que tenía, y entre ambas pues encontró que tenía una cantidad enorme de almidón, y ese almidón se caracterizó de manera muy básica, y la primera publicación que se logró con la Eugenia pues fue hecha ahí en el campo experimental, ya en ese entonces se provino, en un almidón que posteriormente ya llega el doctor Arturo Bell con todo el conocimiento y pues todo el grande aprendizaje que él tiene sobre almidones, pues que es único, pues el primer trabajo se desarrolló con una semillita, y años después esa semilla sirvió para la primera tesis de maestría de nuestro programa de maestría del CEPROVI, ¿no? Entonces, como esa escuela que dejaron los doctores del Castillo y Castañeda, pues consideramos que fue muy bien aprovecharla, porque realmente sus enseñanzas eran una delicia, y pues acostumbramos a trabajar ahí con muy escasos recursos, ¿no?
Claro.
Creo que habría que hacer mención del apoyo enorme del personal de campo que estaba ahí, sí, claro. Un personal que fue primeramente contratado por COFA y que posteriormente fueron, digamos, absorbidos por el Instituto Politécnico Nacional y afortunadamente reconociéndoles sus derechos de antigüedad. Pero pues nada más les hablo, por ejemplo, de los hermanos Macedo, don Enrique Macedo, don Alfredo Macedo. Don Enrique Macedo pues fue uno de los promotores entre los ejidatarios para que el centro tuviera el área que tenemos, ¿no? Que era compuesta por diferentes donaciones de diferentes ejidatarios. El señor Macedo logró que todo eso se conjuntara como un solo campo, y como nota curiosa, el CEPROVI tuvo derechos ejidales. Teníamos, íbamos a las reuniones de ejidatarios y demás, porque pues eran campos ejidales, hasta que finalmente se les reconoció como un área federal, ¿no? Pasó a la federación, fue un área, ¿cómo se llama? Cedida no recuerdo cómo se llama la palabra precisa, pero finalmente fue un área que pues actualmente es de la federación, concesionada al Instituto Político Nacional, ¿no?
Wow. Qué interesante, doctor, la verdad es increíble los pasos que han dado para poder crear el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Oye, Doc, ¿y cuándo se decidió? Porque de inicio era un centro de investigación pleno, o sea, puros investigadores haciendo su chamba y generando a pasos forzados y picando piedra. Pero ¿en qué momento, doctor, de todo este proceso alguien necesita incluir alumnos de maestría, de doctorado? ¿Por qué se da ese cambio, Doc? ¿Y cuál es el motivo de hacerlo? Porque inicialmente era un centro de investigación pleno. ¿Qué sucede ahí, Doc?
Sí, es interesantísimo, Y como toda la historia del CEPROVI, muy sui generis, es muy particular. El centro fue desde un principio diseñado y desde sus objetivos era formar recursos humanos a través de los posgrados, ¿no? Pero bueno, teníamos que tener la infraestructura necesaria para ello y pues no se contaba con ello, ¿no? Hubo una época de una situación, digamos, de vacas flacas, una situación muy compleja, donde eran pocos los recursos, donde hubo una instrucción de que todas las áreas que conformaran el CEPROVI, es decir, los laboratorios que estaban en ciencias biológicas y los laboratorios que estaban en COFA, pues se trasladaran a Yautepec. Sin embargo, pues no había las condiciones, entonces hubo personas que no quisieron o no pudieron trasladarse a Yautepec, ¿no? Entonces, pues tuvieron que pedir su cambio de adscripción a otras áreas, a UPIBI, a la propia Ciencias Biológicas, sí. Otros se fueron del propio instituto y demás. Entonces, fue una situación complicada, ¿no? Y esto se complicó aún más cuando fallece la doctora Luz María del Castillo, doctora en funciones, directora en funciones, ¿no? En 1990. Y entonces, pues el CEPROVI queda acéfalo, algo así como 7, 8 meses, ¿no? Donde no teníamos un director nombrado, había una persona que era la pagadora habilitada, jefa de un departamento administrativo, pues que cada 15 días llevaba el pago al personal de campo, ¿no? Entonces, pues no había una directriz, no había, no estábamos en una incertidumbre muy grande porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No nos nombraban una nueva director o directora y pues estamos en una incertidumbre tremenda con esos cambios y aunado a la gente que se había ido, pues quedamos unos cuantos ahí, ¿no? Entonces, pues no sabíamos qué iba a pasar con el sector. Yo creo que ha sido la época más compleja, ¿no? Porque después nos enteramos que hubo incluso la instrucción de analizar la procedencia, la factibilidad del centro, o seguía adelante o se cerraba, ¿no? Uy. Y fue cuando en 1991 8 meses después, es nombrada la doctora Gloria Dávila Ortiz como directora. Y fue un nombramiento genial, ¿no? Genial porque ella había estado en el CEPROVI, conocía sus inicios, fue, digamos, alumna de los doctores Castañeda, trabajó con ellos posteriormente, y posteriormente, por situaciones diversas, ella se quedó en Ciencias Biológicas dando clases ya en el Departamento de Bioquímica, se separó un poco de los doctores, pero era una situación complicada, porque el doctor Castañeda finalmente pues debería haber asumido la dirección, asumió tal vez de manera temporal, pero vamos, no de manera oficial. Y cuando se nombra la doctora Gloria Dávila Ortiz, usted recuerda que por reglamentación pues tendrían que tener un director por nombramiento de doctor, y pues los que estábamos ahí pues no estábamos impedidos como para uh-huh. ocupar una dirección, ¿no? Sí. Entonces la doctora Dávila viene de Ciencias Biológicas, pero conociendo perfectamente bien al centro. De hecho, tengo entendido que ella fue una de las generadoras también de ese campo experimental Emiliano Zapata, y estuvo a cargo de él más bien, y juntamente con la doctora Yolosochi Bustamante, exdirectora del Politécnico, ¿no? Sí. Entonces, ese nombramiento, desde nuestro punto de vista, fue genial, porque si bien venía de otro lugar del instituto, pues también es cierto que conocía perfectamente al CEPROVI, ya con todo con todo un conocimiento en investigación, en actividades administrativas. Había sido ella responsable de todos los centros foráneos del instituto a nivel de la entonces dirección de graduados. Entonces tenía mucho conocimiento sobre eso, y afortunadamente pues es nombrada como directora ya bajo la dirección del licenciado Óscar Suchi, no, perdón, Óscar Jofre, uh-huh. Óscar Javier Jofre Velázquez, que fue director del instituto. Y me entero después, porque la doctora Dávila nos mostró, y es un documento que quiero buscar, debo tenerlo, un documento donde la nombra, pero aparte, anexo, viene un documento donde le dan una serie de instrucciones a la doctora, donde le dice que espera que ella haga una evaluación durante los primeros 6 meses para tomar una decisión popular a nivel de la dirección general para ver si el centro continuaba o se cerraba. Finalmente, pues éramos pocos elementos que estábamos ahí, también pocos administrativos. Entonces era cosa de reubicarnos, no había las grandes construcciones que hay actualmente, se dejarían algunos pescadores de edificios, y pues era reubicarse, porque pues digamos, había que hacer una evaluación de costo-beneficio, ¿no? Claro. Básicamente. Y evitar esa problemática, ¿no? Porque la situación era complicada en ese momento, ¿no? Entonces, pues, la doctora Dávila, con todo el conocimiento que tiene, aparte de la investigación científica, pues toda la parte administrativa, logró hacer una especie de diagnóstico, diciendo pues qué teníamos, qué podíamos ofrecer, cuál era nuestra potencial y pues nuestras necesidades más básicas para que el CEPROVI continuara. Y justamente una de ellas, una de las objetivos principales que se tenían era poner a funcionar un programa de posgrado, ¿no? Yeah. Que era lo que le faltaba al centro, ¿no? Para formar recursos humanos, que era uno de los objetivos primordiales del CEPROVI, ¿no? Que es la formación de recursos humanos de todo nivel, ¿no? Sí. Entonces, ella fue la que comenzó con la búsqueda de personas y de un programa, del desarrollo de un programa de posgrado. Inicialmente, fueron ya reuniones con gente muy importante en el área de biotecnología. Teníamos, por ejemplo, participación del doctor Octavio Paredes López, de la doctora Mayra de la Torre, el doctor Gustavo Fidel Gutiérrez López, el doctor Ramón Garduño, o sea, gente muy avesada en el área de ingeniería, en el área de enzimología, de tecnología de enzimas y demás, a nivel nacional, y se hacían reuniones cupulares, digamos, ahí en el, lo que es actualmente el Dorados, en Huastepec. Uh-huh. Y pues eran encerrones de mañana a la noche, procurando pues trabajar y sacar el máximo provecho a nuestros invitados, ¿verdad?, de obtener las opiniones y la experiencia. Y lo primero que se generó, interesantísimo, de verdad, fue un posgrado, era una maestría en bioseparaciones. Claro. Que en aquel entonces era una de las, digamos, de las tecnologías muy importantes en la bio, dentro de la biotecnología, ¿no? Sí. Y bueno, la gente que nos estaba asesorando era de muy primer nivel, ¿no? Desafortunadamente, pues ya a la doctora Dalia no le alcanzó el tiempo para concluir, o sea, concluir su mandato, pero no concluye el programa. Entonces, bueno, viene el cambio en la gestión de la doctora Dalia. Se hicieron una cantidad de cosas, se hicieron construcciones en aquel entonces de un edificio de gobierno muy pequeño. Es el laboratorio fitosanitario, otros laboratorios, se construyó parte de la planta piloto, se comenzó a construir el área a remodelar o reacondicionar lo que es actualmente el auditorio. Antes eran cubículos de profesores, y se comenzaron a extender los campos de experimentales, ¿verdad? Se tuvo por primera ocasión algunos convenios con otras universidades, se trajo a mucha gente de nacional e internacional a dar ponencias, conferencias, seminarios, etcétera, y se tuvieron los primeros intercambios hacia el extranjero, a algunas personas que tuvieron oportunidades de estudiar hacia afuera, bueno, una cantidad de cosas. Por eso la doctora Ana Vila, pues es, creo que hasta ahorita la única directora del CEPROVI, que ha sido, es medalla Lázaro Cárdenas, en una de las opciones que hay, que es muy complicada, que es justamente por exdirector de algún centro, escuela, unidad del instituto. Normalmente, pues al tener esos puestos, una gran responsabilidad administrativa, y tener enormes tintes políticos, es muy difícil que le den a una persona un reconocimiento como exdirector, ¿no? Sí. Aquí fue unánime, y no tan solo el CEPROVI de manera unánime lo apoyó, sino la escuela, el Consejo Técnico Consultivo de Ciencias Biológicas y el Colegio de Profesores de Ciencias Biológicas apoyó de manera unánime también esa propuesta, ¿no? Wow. Porque fue un parteaguas tremendo con la doctora Dávila. Simplemente con decirle, se consiguieron repatriaciones. Así llegó la doctora Silvia Bautista Baños, el doctor Javier Solosa Feria, entre otros miembros actuales que tenemos conocimiento. La gran mayoría de nosotros tuvimos oportunidad de irnos a estudiar, hacer el doctorado. Alfredo Jiménez Pérez, por ejemplo, se fue a Nueva Zelanda, ¿no? Tanto la doctora Marta y un servidor en ciencias biológicas. Y así pudimos salir. En la época de la doctora Dávila le tocó contratar, por ejemplo, al doctor Mario Rodríguez Monroy, a la doctora Gaby Sepúlveda. Entonces se conformó la planta académica. Si no la actual, pues sí la base de la planta académica actual, ¿no? Dentro del personal ya de apoyo, pues era un grupo muy importante, los hermanos Alcántara, Juan y Refugio, en paz de descanse de Refugio, Rolando, que ya se jubiló, Alfonso, que ya falleció, don Juan Calderón, que ya falleció, Cetos y otros que ya también se han jubilado, además de los hermanos Enrique y Alfredo Macedo, pues ingresa Doñada Macedo, Julia también como personal de secretariado, Doña Gudina, Ramón Galindo, bueno, una cantidad de Gilberto, Doña Flor, una cantidad de personas que apoyaron en su momento enormemente al instituto, tanto desde el punto de vista científico, tecnológico, como el de apoyo, el de personal de apoyo, que indiscutiblemente, desde mi punto muy personal de vista, tienen el mismo valor, ¿no? Claro. Podremos ser grandes investigadores, pero si no tenemos un equipo que no tiene electricidad o no funcione, porque pues, no tiene el servicio de agua, o porque no me barrieron ahora el laboratorio, no me lo limpiaron, creo que tiene una gran valía eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que todos, de alguna manera, de la mano, tal vez sin darnos cuenta en ese momento, pues ya, ¿cómo se llama? Conformamos el centro ya casi como se conoce actualmente, y al término de la gestión de la doctora Dávila, viene el doctor Miguel Velázquez del Valle, y con él se genera el primer programa de maestría, la maestría en ciencias en desarrollo de productos bióticos, y pues de su inicio fue la primera maestría que se origina en el instituto y que a los dos meses es ingresada a lo que era anteriormente el programa de posgrados de CONACYT, ¿no? Lo que era el PIFOP, etcétera, que después se convirtió en el Sistema Nacional, lo que actualmente es el Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Entonces, desde ese entonces, ese ejemplo cumplió todo el instituto. Es más, fue un requisito prácticamente para todos los nuevos posgrados, que a la hora de autorizarse por el Consejo Consultivo, General Consultivo del Instituto, entrar en el CONACYT, ¿no? Y entonces así fue una cantidad de posgrados, casi se duplicó el número de posgrados que el instituto tenía en el CONACYT, ¿no? Con esa salvedad, ¿no? ¿Quieres tu maestría? Órale, pero tu planta académica va a estar conformada de tal forma que van a lograr integrarse al CONACYT como programas de nueva creación. Y así nace nuestro programa. Yeah. Y con apoyo, pues en ese momento ya de varios doctores, tal vez una de las maestrías con mayor fortaleza en cuanto al número de doctores, no tanto de maestros en ciencias, sino de doctores, ¿no?
Sí, doc. Wow, esto realmente es muy, muy importante porque el día de hoy, pues gracias a este esfuerzo, a estas buenas decisiones tomadas en ese entonces, pues se ha consolidado estos seis programas para el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Que realmente son importantes, todos son de alto nivel, todos están validados por el Sistema Nacional de Posgrados y reconocidos.
Y aparte, que la gran mayoría del personal que la doctora Dávila logró incorporar, la doctora Silvia Bautista, por supuesto, la doctora Silvia Evangelista, la doctora Kalina Bermúdez, pues estamos hablando de personas de alto nivel que están en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y que conforman las actuales plantas académicas de nuestras maestrías y doctorados, ¿no? Simplemente la doctora Karina, pues es la coordinadora del programa de doctorado paisajístico con la doctora Brenda y Elisa Camacho, que ella la coordina en el CEPROVI, ¿no? Pero a nivel de las cinco unidades que conforman este doctorado, pues la doctora Kalina Bermúdez, ¿no? La doctora Silvia Bautista, en la época del doctor Miguel se incorpora nada más el doctor Luis Arturo Bello Pérez, y bueno, pues conocemos quién es Luis Arturo Bello Pérez, ¿no?
Sí.
Gente de muy, muy alto nivel, ¿no? Y los que estábamos ahí, pues tuvimos la oportunidad de irnos a formar y consolidar nuestra formación en postdoctorales y demás, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes riquezas que tiene ese proyecto, yo lo he dicho, toda mi gestión como director lo aseguré y sigo asegurándolo, que es lo más importante, lo más rico que tiene el CEPROVI, es su tesoro humano, ya no es su capital humano, es su tesoro humano, que ya muchas escuelas, en muchos lugares, incluso me atrevo a decir de Latinoamérica, del mundo, quisieran tener la fortaleza que el centro tiene, ¿no? Claro. A veces nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar esa fortaleza, sino hasta que vemos otros lados, ¿no? Incluso escuelas y universidades que son de alto nivel y son de paga y reconocidas, ya quisieran tener esta planta académica, ¿no? El personal que nos apoya en laboratorios, el personal como ustedes que nos apoyen. Yo en la vida me imaginé estar haciendo una entrevista como la que estoy haciendo aquí, ¿no? Desde un teléfono, en la radio, y lo que vino a hacer usted y el ingeniero Selvas en cuestiones de comunicaciones, pues es única. Me atrevo a decir que no todos los centros del instituto lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el instituto, CEPROVI ha marcado la pauta, ¿no? Después de iniciar sin nada, lo que es ahora y lo que marca esa pauta a otros centros, escuelas y unidades del instituto, ¿no? Y a la gente que se le debe mucho, ¿no? En aquel momento, pues a exdirectores del instituto, los propios exdirectores del CEPROVI, el doctor Adrián Quintero, el doctor Miguel Velázquez del Valle, obviamente la doctora Gloria Dávila Ortiz, ¿no? Entonces, gente que se entregaron, la doctora Gloria Dávila, ella le importaba un cacahuate, se tenía que manejar, en ese entonces teníamos una combi de pasajeros para transportarnos, ella era la que lo manejaba, e igual una pick-up 4x4 para meternos ahí a los lodazales, a los empedrados, ella agarraba ahí. Y hubo épocas en que pues, nos tuvimos que quedar en las noches a conciliar, por ejemplo, cuentas por liquidar del instituto, todo lo que se refería al presupuesto del centro. El primer año, ¿no? Si no me equivoco, los primeros dos años, el CEPROVI, por alguna razón que desconozco, no tenía facultades sobre su propio presupuesto. Quien manejaba el presupuesto pues era desde áreas centrales, y ellos nos decían qué comprar y qué no comprar. O sea, si necesitábamos una escoba y un trapeador y una cubeta, pues que había que pedir autorización a área central, ellos lo compraban y nos los mandaban. ¿Para cuándo? Pues a lo mejor ya ni necesitábamos cuando nos enviaban, ¿no?
No sé si traerlo de la casa, ¿no, Doc?
Sí, increíble. Hasta que decidieron finalmente que bueno, éramos autosuficientes para podernos manejar, ¿no? Entonces ya le dieron todas las facultades a la doctora Dávila para que moviera los recursos. En aquel entonces, el ahora doctor Raúl René Robles de la Torre, buen amigo, compañero, entrañable, que tuvo la oportunidad también, con instrucciones de la doctora Dávila, de irse a la Universidad de Inglaterra a doctorarse. Él era quien llevaba toda la parte administrativa, y como buen ingeniero era ciertamente perfectamente cúbico, ¿no? Decía, doctor, y bueno, yo recuerdo que eran grandes, a veces, discusiones. Decía la doctora, yo requiero comprar este para este laboratorio. No, doctora, no se puede, el presupuesto dice claramente que es para este. Sí. Pero no se puede, no se puede, y así se manejó, ¿eh? Tal vez así que una auditoría profesional, pues salió perfecta, pues también no había mucho que declarar, ¿no? Pero sí. Bueno, salió muy bien esa auditoría y manejada por el ingeniero, en ese entonces, maestro ingeniero Raúl René Robles de la Torre, que después ya se doctoró y quien actualmente es el decano de CIVA. Entonces, son grandes anécdotas, grandes momentos, grandes cosas que se han vivido. Y sí vale la pena hacer un justo reconocimiento a todas aquellas personas, exdirectivos, trabajadores de apoyo, etcétera, que estuvieron con nosotros, los propios elementos que inicialmente se integraron a ese campo, porque pues, no había otra cosa más que ese campo, los que fuimos abriendo brecha, las mujeres pues, que aparte de ser investigadoras, pues llegaban a ser amas de casa o a cuidar niños. Claro. Pues nuestro reconocimiento más profundo, y creo que sí es importante que ese reconocimiento se les dé en la actualidad, claro, en vida, todavía estando ahí en el centro, ¿no? Y aprovechando que estamos cerca de cumplir los 40 años, ¿no? Como de manera oficial, como se creó el centro que actualmente conocemos.
Sí, doctor, esto es fantástico a través de toda esta historia. Estamos casi concluyendo el programa, se nos está acabando el tiempo y no quisiera que nos fuéramos sin antes preguntarle esto. Esto es ha sido la evolución desde el inicio y todo, y quisiera preguntarle a usted hacia dónde cree que vamos todavía, porque digo, todavía tiene mucho que dar el centro y tiene mucho que crecer. ¿Usted qué vislumbra hacia dónde nos dirigimos en el CEPROVI?
Qué buena y bonita pregunta, Jesús, la verdad. Yo creo que cada director le hemos dado nuestra propia personalidad al centro, pero nunca apartándonos de su objetivo primordial con el que fue creado. El centro tiene una característica que lo hace diferente de todos los centros del instituto y de las escuelas. El centro fue creado para apoyar, tal vez, y bueno, yo creo que es un eslogan que actualmente se usa mucho, para apoyar a los que menos tienen. Es un centro creado para generar desarrollo tecnológico para los campesinos, para quienes trabajan en el campo, para no tan solo quedarse en ser productores del campo, sino darles un valor agregado a sus productos, buscar el uso de la flora mexicana, vastísima flora mexicana, en el uso de alimentos, en fármacos, en aplicaciones industriales, en tantas cosas. Simplemente el convenio que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el CIDIS, que se inició en 2007, y ha producido más de 30 y tantas investigaciones y tesis doctorales y de maestría en todos los años que llevamos juntos, ¿no? Entonces es una forma de llevar esa ciencia a quienes de alguna manera, es esa retribución social que ahora está muy de moda, pero que el CEPROVI de sus inicios lo hizo. O sea, nosotros no nos marearon y nos convencieron con la retribución social. Estamos formados así, en ese pensamiento. Así nos formó el doctor Castañeda, así nos formó la doctora del Castillo, en esa retribución social. Nosotros aprendimos mucho de la gente de campo. Ahora hay que retribuirles a ellos. La gente de campo nos enseñó, mira, así se cultiva, mira, así viene la panque, así se riega, así se hacen los surcos, así se limpian los campos, así se abonan, aquí es el momento de cosechar, vas a preparar la tierra en tal fecha porque se inician las lluvias, ¿sabes cuándo concluyen? En tal fecha con el cordonazo, etcétera, ¿no? O sea, todo ese aprendizaje que de manera natural, a través de la observación que tiene la gente de campo de milenaria, centenaria y milenaria, pues nos los han pasado a nosotros. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros retribuir. Entonces yo pienso que la dirección del CEPROVI va hacia eso, hacia continuar y fortalecer esa parte. Si usted ve nuestros programas de maestría y doctorados, por supuesto la especialidad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con áreas de nutrición, de alimentación, con áreas de farmacología, con áreas de protección de enfermedades de plantas, con áreas de cultivos, con entomología, evitar plagas, etcétera. O sea, siempre tratando de retribuir, de mejorar la situación de los trabajadores del campo y retribuyendo algo científico, ¿no? Aunque hay una planta que se sabe centenariamente porque el Códice Badiano decía que se utilizaba para los males estomacales, pues actualmente ya está, lo hemos comprobado a través de la ciencia, a través de los equipamientos que tienen, que efectivamente tienen X, Y, Z sustancias que son antieméticos o quitan el dolor, la inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el camino que está siguiendo el CEPROVI. Repito, cada director le hemos dado nuestra particular forma de dirigir, pero creo que el rumbo es claro, y la meta es clara, y no hay mucho, no ha habido muchas derivaciones, ¿no? En la realidad hemos estado pegados a la naturaleza del área, la naturaleza, la flora de nuestro país, a las necesidades ahora con el concepto tan amplio del paisaje, de lo que es el paisaje, que es un concepto amplísimo, ¿no? Yo pienso que todo eso ha logrado que el centro evolucione de una manera muy, muy favorable, y yo considero que ese camino es el correcto, y quien continúe dirigiendo los destinos del Teprovi, pues lo va a seguir conduciendo en ese sentido.
Perfecto, doctor, qué gusto. Realmente, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero a mí me gustaría hasta hacer la invitación de que nos acompañe en otro programa, porque nos quedamos con ganas de escuchar más de estas historias de cómo ha evolucionado este centro tan maravilloso, y sobre todo agradecerle su emoción, su entusiasmo, su conocimiento, su experiencia, que nos la brinde en este momento para platicarnos de todo esto que hemos visto a través del día de hoy, de esta evolución de Seprovi aquí en Yautepec, Morelos. Y pues decirle a la audiencia que pues estamos muy agradecidos con usted por este tiempo que nos concedió, y hacerle la invitación de que nos visiten aquí en Yautepec o en nuestra página, que es www.ceprovi.ipn.mx, en donde pueden encontrar toda la información. De hecho, del doctor Antonio Jiménez Aparicio, precisamente tiene una currícula impresionante, fue nuestro director e hizo tantas cosas fantásticas que pueden checar. Entren aquí en la página, infórmense, síganos a través de estos canales informativos, como es Radio Seprovi, como es nuestros canales de YouTube, de Facebook. Entonces, Bioticando es un programa con varios productos, donde pueden checar en Facebook que hay entrevistas, hay webinares, existe ahora radio, y pueden checar todo esto que es tan valioso y tan importante con esta retribución que nos menciona el doctor Antonio. Es verdaderamente increíble la aportación que se hace, y todos aquellos interesados, recuerden que se cuenta con 6 programas, y ahí pueden checar en esta página, pueden checar precisamente las convocatorias y todo eso, a todos los interesados en contribuir a este y sumarse a esta vasta experiencia y este camino del Seprovi. Pues yo por mi parte me despido, doctor, pero no sin antes decirle que próximamente lo queremos tener aquí. Robert, adelante.
Pues, doctor, le agradecemos mucho por haber estado acá, y realmente ahorita de todo lo que nos contó, tenemos una gran responsabilidad todavía para continuar y seguir y luchando, trabajando y a gusto, ser lo mejor de todo, para lograr más cosas, ¿no? Y seguir con ese impulso que nos han dado, y toda esta historia nos fortalece. Realmente es bueno conocer la historia para poder fortalecernos y saber que vamos por buen camino y va progresando, y tenemos que mostrar hacia adelante al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy acá. Sé que usted tenía unas actividades y hizo el favor de conectarse de manera remota en nuestro primer enlace, y bueno, fue fabuloso también probar esto, ¿no? Nuevas cosas que tenemos aquí en radio.ceprovi.mx. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado acá. Lo esperamos pronto otra vez por acá, porque es fabuloso platicar con usted. Y al público que está también ahorita conectado, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, y nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, para que nos damos una nueva entrevista. Doctor, que tenga una excelente tarde, cuídese mucho, por favor, Doc, regrese con cuidado.
No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es un privilegio poder contar algo acerca del Seprovi, sobre todo hacer difusión de lo que somos, de lo que tenemos, y de verdad, quien tenga que estudiar aquí un posgrado, se dará cuenta de que son posgrados únicos en el país. La verdad, no hay otros igual. Seguimos con todas las vicisitudes y con todos los grandes cambios que ha habido a nivel nacional. Estamos ya dentro del programa nacional, de la ahora Sistema Nacional de Posgrados. Nuestros posgrados siguen siendo reconocidos, y pues afortunadamente eso muestra la calidad de nuestra planta académica, de la infraestructura física que tenemos, ¿no? Entonces, gracias por promover este tipo de de pláticas, de charlas, de conocimiento sobre nuestro centro. La verdad, el trabajo que ustedes hacen es excepcional. Yo creo que es una cosa que el centro requería ya urgentemente, utilizar estas nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? Para difundir, para que nos conozcan, ¿verdad? Para que sepan que lo que tienen en el estado de Morelos y a nivel nacional. Muchísimas gracias, un abrazo a todo el auditorio, gracias por seguirnos y pues los esperamos en alguna nueva emisión de estos programas excelentes que tanto Jesús García y Roberto Selva tienen a bien transmitir. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y al público de la Secretaría por haber estado con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Doctor, muy buenas tardes. Chuy, muy buenas tardes. Nos vemos próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.